El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos escucha a través de su emisora cultural o su radioemisora católica, Radio Santa Clara o Radio Chorotega. Mi nombre es Juan José Garita y esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales, en este noveno programa. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Vamos con un resumen de las informaciones que vamos a tener para esta ocasión. Ya que se acerca las vacaciones, ya que finaliza el curso lectivo, vamos a hablar sobre educación, sobre lo que es el bullying y los problemas que conlleva con los niños, con los estudiantes de las escuelas y los colegios. Por eso, en nuestra primera sección, en la esquina del parque, vamos a conversar con la psicóloga Nuriet López Marín. Ella es especialista en el área educativa y nos va a hablar sobre el bullying. Vamos a escuchar un relato muy bonito en la parte del radioteatro de Red 15, un relato que se llama Dios y la jefa de los armadillos, un cuento bribri, parte de los archivos sonoros del ICER, y que lo vamos a escuchar. Tiene un mensaje importantísimo sobre el respeto a los bienes ajenos. Lo vamos a escuchar acá en este programa. Y luego de la sección relatos, vamos a tener al artista costarricense esta semana en Red 15. Vamos a escuchar a Gilberto Hernández con dos de sus más grandes temas acá en este noveno programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales. En la sección El Kiosco vamos a tener noticias de nuestros compañeros de Radio Cultural La Cruz sobre una campaña que ha tenido muchísimo éxito y también sobre la situación actual del dengue en esa zona de La Cruz, en ese cantón guanacasteco de La Cruz, Guanacaste. Nuestro amigo, el diplomático José Joaquín Chaverri, nos regala un comentario muy importante sobre el respeto, algo que es trascendental en estos días y siempre relacionado con esto de la educación y la finalización del curso lectivo. La nota musical a cargo de Gilberto Hernández, cantante costarricense que nos dejó hace unos años y que partió precisamente en el mes de noviembre. Así que esto es lo que tenemos preparado para la novena emisión de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Por medio del programa Innovación y Emprendimiento Asociativo, el CENECOP impulsa el desarrollo de habilidades para brindar fortalecimiento empresarial, así como emprendimiento asociativo. Para más información e inscripciones, escriba al correo innovacion@piea.cr, innovacion@piea.cr o marque 2528-5820, extensión 123.
Vamos a conocer la entrevista de esta semana ligada al tema de la educación y al bullying.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos con Nuriet López Marín, psicóloga, quien es especialista en el área educativa y también en el área social. Estamos en la esquina del parque, un lugar para conocernos mejor, y en esta ocasión hablamos sobre lo que es el bullying y principalmente cómo está la situación actualmente en Costa Rica. Bienvenida, Nuriet.
Gracias por la invitación. Realmente sí, eso es un tema pues quizá que está en boga cada vez más en nuestro país, pues a nivel mundial, ¿verdad? Pero vamos a ubicarnos en nuestro país, que al final de cuentas es pues lo que nos interesa más, ¿verdad? El bullying o el acoso como tal, el acoso escolar, de pronto las personas dicen, ¿es que eso siempre ha existido? Pues sí. Lo que pasa es que ahora hay un elemento que se suma a esto, que es todo el acceso a la comunicación. Entonces, esto ha maximizado la prevalencia o la aparición o se ha exacerbado la utilización del bullying, porque ya no es solo lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas, ¿verdad? Que entonces te empujo, que te digo, sino que ahora por los medios de comunicación, celulares, etcétera, pues obviamente hay más posibilidad de agredir, maltratar, humillar. Ahora, hay algo importante. No todo lo que sucede en este ámbito es bullying o es acoso. O sea, para que pueda ser llamado acoso o bullying, tiene que cumplirse ciertas características. Porque no es que de pronto el chico pasó y le botó la cartuchera al que está ahí y ese día y se hizo un problema, ya es que él me le está haciendo bullying. No, no. El bullying o el acoso como tal, ¿verdad? Porque bullying es una palabra, pues, de idioma inglés, ¿verdad? Pero nosotros acá le llamamos acoso, ¿verdad? Tiene que cumplir ciertas características. Entonces, por ejemplo, tiene que haber, lógicamente, una persona que se siente agredida, humillada, maltratada. Tiene que haber una relación de poder, ¿verdad? Entonces, donde hay alguien más fuerte que está maltratando a la víctima. Y otra cosa que tiene que darse es que tiene que suceder constantemente sobre el mismo tema, ¿verdad? Entonces, no es algo aislado que pasó hoy, ¿verdad? Entonces, salieron de la escuela, iban para la casa y entonces en el camino se dio un problema y se pelearon. Y entonces ya el papá o la mamá llega a la escuela y dice, es que Carlitos me le está haciendo bullying a mi hijo. No, hay que analizar realmente si eso se ha estado dando repetidamente o si fue un evento aislado. Entonces, para llamarlo bullying o acoso, tiene que suceder, reitero, repetidamente. Entonces, de pronto son bromas como alusivas a la apariencia. Entonces es, bueno, es que usted sí es gordo, es que parece una bola, es que, entonces, repetidamente, ¿verdad? Ofenden a esa persona con este tipo de comentarios, entonces sí ya le podemos llamar bullying. O, por ejemplo, bueno, el que le quitamos el bulto, se lo tiramos al piso y mañana le botamos los cuadernos y pasamos. Me explico, tiene que ser algo reiterado hacia esa persona para podérsele llamar bullying o acoso.
¿Con qué tanta frecuencia tiene que estar ocurriendo un hecho de estos para ser calificado como bullying?
Con solo que se repita más de dos veces, o sea, sobre lo mismo. Me explico, si es un día, un evento aislado, no se cataloga como bullying. Pero si es algo que se está repitiendo, digamos que no pasó solo una vez, que ya mañana volvió a pasar, o que en el día pasó tres veces, cuatro veces, me explico. Ya ahí sí vemos, ajá, es que hay una fijación de este bulleador o de este agresor con esta víctima o con este chico. Ahora, hay algo importante y a mí siempre me gusta mencionarlo. Fíjense que las víctimas o cómo detecta un acosador a quién hacerle bullying y a quién no. Hay ciertas características que la víctima presenta que le dice al acosador, este me sirve. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los chicos que pueden ser catalogados como víctima, y esto es importante saberlo porque yo como mamá o como papá puedo identificar si mi hijo o mi hija podría ser víctima de bullying o de acoso. Entonces, son chicos generalmente que el miedo es parte de su personalidad. El miedo a todo. Son chicos súper temerosos, que le temen a esto, que le temen a aquello.
O sea, que se les nota fácilmente.
Se les nota fácilmente el miedo. Son chicos que no son extrovertidos, ¿verdad? Son chicos más introvertidos. Por lo general, su postura es cabizbaja, ¿verdad? Es como la mirada baja, la postura un poco encorvada, ¿verdad? Le hablan y habla súper bajito, ¿verdad? Entonces es como... Son chicos súper chineados, por lo general son chicos o chicas muy sobreprotegidos en los hogares, ¿verdad? Entonces, al ser tan sobreprotegidos, no aprenden a tener capacidades de afrontamiento de las situaciones, ¿verdad? No saben cómo manejar las situaciones. Tienen ciertas características que el bulleador detecta. ¿Y por qué? Porque el bulleador generalmente son chicos que tienen una necesidad de sentirse por encima de los demás. Tienen una necesidad de sentir el poder sobre el otro.
Hay una situación que me llama mucho la atención. Según estaba leyendo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, COCDE, dice que Costa Rica, esta estadística es de mayo, Costa Rica es el segundo país latinoamericano con más casos de bullying. ¿A qué se le puede atribuir esa situación con Costa Rica específicamente?
No podemos obviar que nuestro país es un país sumamente patriarcal. Esto se gesta en los hogares. O sea, un chico no se le ocurre solamente agredir a otro. Es por qué se le está ocurriendo, por qué está tomando eso como acción. Entonces, esto se gesta en los hogares. Yo pienso que esto tiene que ver con un asunto de valores, tiene que ver con un asunto, aunque no pareciera, hasta de consumismo. Porque entonces, papá y mamá no están. O sea, Es que eso es, papá y mamá no están ahí, no están presentes. Y yo entiendo que vivimos en una situación donde el corre-corre y entonces necesitamos trabajar ambos porque entonces los alquileres son muy caros, pero es que además no es solo eso, además necesito darle a mis hijos una serie de cosas que de pronto no necesitan, pero que yo creo que necesitan porque quizá cuando crecí no las tuve, etc. Entonces empiezo a priorizar cosas no tan importantes y dejo a mis hijos en segundo plano, ¿verdad? Entonces yo creo, personalmente, podría haber muchas razones y mil profesionales, mil opiniones, ¿verdad? Pero yo personalmente creo que esto tiene que ver desde la formación y la transmisión de valores en el hogar. Los chicos, insisto, ellos no se les ocurre empezar a agredir. Ellos eso de algún lado lo toman. Y casi, casi podría asegurar que en la mayoría de los casos lo toman de su hogar. Hay cosas que se han normalizado y naturalizado en los hogares y que le podemos decir a una persona y va a decir, no, eso no es nada. O sea, era una broma. No, esa es la forma en la que nos comunicamos. Pero no. Puede ser que haya un alto nivel de irrespeto y de agresión ahí, en esa comunicación que se está dando entre adultos, y hay niños como esponjas recibiendo y percibiendo eso, y eso tiene que salir por algún lado. Lo que le demos a un niño es lo que ellos van a ofrecer. Nadie va a ofrecer lo que no tiene. ¿Ok? Entonces, yo personalmente, mi opinión es que eso obedece a la falta de valores y a lo que se está dando a nivel de núcleo familiar.
Hablábamos hace unos minutos de la persona que hace bullying o el bulleador, uh-huh. ¿Verdad? Que él detecta a esa otra persona, a ese compañerito o compañerita que se ve introvertido, uh-huh. que demuestra mucho ese miedo. ¿Qué pasa si le damos vuelta a la tortilla? ¿Y qué hacer también en el caso de este niño introvertido y que es un poco miedoso, o este uh-huh. adolescente? ¿Qué hacer o cómo detectar a esa persona que hace el bullying?
Bueno, detectar al bulleador, ¿verdad? Es súper fácil porque son chicos prepotentes, ¿verdad? Que quieren imponer su voluntad siempre y que exigen y que gritan y que alzan la voz y ese tipo de cosas. ¿Cómo combatirlo? Fíjense qué interesante. Obviamente, la recomendación no es combatirlo con más violencia porque entonces el asunto crece, ¿verdad? Pero hay un detalle. Cuando la víctima está siendo atacada, por lo general, esas características de personalidad que tiene esa víctima hace que cuando el ataque viene, él se minimice. Entonces, para explicarlo de esta forma, cuando el bulleador viene a pegarle, la víctima lo primero que hace es dar media vuelta, volverse y agacharse. ¿Ok? Eso es como una posición de protección que toma. Eso lo que hace es empoderar al bulleador. Porque sabe que todas las veces que va a ir a pegar o agredir, la víctima se va a minimizar y le va a demostrar el miedo. ¿Cuál es el primer acto valiente? Y no solo valiente, que va a funcionar como impacto y como corte de esa agresión. Cuando la víctima, en vez de tomar esa postura, se le vuelve de frente. En ese instante, el bulleador dice, ¡ay! O sea, no estoy acostumbrado a esto. No estoy acostumbrado a que mis víctimas se me devuelvan. Entonces, es el primer acto. Y es, obviamente, no sucede de la noche a la mañana. Tenemos que entrenar a los niños y a las niñas a hacer eso y a los jóvenes, ¿verdad? Porque obviamente el miedo, el terror hace que ellos tomen esa postura de minimización. Yo le enseño a los chicos desde preescolar, desde guardería. Yo digo, no, cuando lo va a venir a agredir, usted se vuelve, se le enfrenta y estira su mano y grita, niña, niña, ¿verdad, teacher? Y entonces uno reacciona. Y viera qué interesante, funciona. Ellos se vuelven, se le enfrentan, ¿verdad? Es como, hacemos contacto visual, ¿verdad? Estira la mano, lo sostiene y grita pidiendo ayuda.
Según la Organización Mundial de la Salud, el bullying será la causa de suicidio de más de 850,000 jóvenes en el 2025. Me imagino que tiene que ver mucho ahora con todo esto de las nuevas tecnologías, que ya no hay tanta, ya no se es tan sociable como tal vez éramos hace unos 20, 30 años. Quiero que me hable sobre esto.
Definitivamente, los porcentaje de suicidio asociados al bullying, o sea, son alarmantes. Nosotros estamos muy, muy, muy preocupados realmente por este aumento. Pero efectivamente, como usted lo menciona, tiene que ver con el acceso a la información, tiene que ver con la tecnología. Fíjense que no es lo mismo lo que sucede, por ejemplo, en un caso de agresión en un colegio, ¿verdad? Que pasó ahí, los docentes intervinieron y algo sucedió y se solucionó la situación, que lo que sucede diario a través de los medios de información. De pronto es en las redes sociales donde te ponemos todo tipo de improperios, todo tipo de palabras ofensivas, etcétera, y no solo te lo ponemos a ti, te lo ponemos en una red social donde hay 500,000 personas en esa red social que van a ver lo que yo te dije. Y que entonces eso maximiza tu sentimiento de humillación y de angustia, etc. Ahora, hay un detalle. El tema este del suicidio realmente me parece que tiene que ver con esa no preparación o no entrenamiento a que los chicos y las chicas sepan enfrentarlo y manejarlo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen? De pronto no lo comentan con nadie, no se lo dicen a nadie. Están siendo maltratados, están siendo agredidos y no lo hablan, no lo dicen. Y cuando un día de tantos, ¡pin!, decidieron quitarse la vida. Pero era una cosa que se venía dando y nadie se dio cuenta, porque no lo mencionaron, nunca lo dijeron, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no lo dijeron? Porque son chicos que no sabían, nadie les dijo que podían buscar ayuda. Nadie les dijo, vea, aquí estoy yo. En el momento que usted tenga una situación, búsqueme, hable conmigo, yo te voy a ayudar. Nadie se los dijo. Ni papá, ni mamá, ni la tía, ni nadie. Ni docentes, ni nadie.
Bueno, y para ir cerrando este espacio, me gustaría que usted le mande un mensaje a los padres de familia, a las jefas de hogar, personas que tengan que ver con niños o cuidar niños, con todo esto del bullying y ahora que van para vacaciones.
Claro que sí. Primero que todo, seamos maliciosos. ¿En qué aspecto lo digo? En detectar cambios de conducta de nuestros chicos cercanos. Nosotros los conocemos. ¿Quién más que nosotros que estamos con ellos siempre? Nosotros los conocemos. Sabemos cuál es su personalidad, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus gustos, etc. Detectemos cualquier cambio de conducta. Hay que entender que cualquier cambio de conducta que mis hijos o mis niños o jóvenes cercanos tengan, representa algo. Ese es solo el síntoma. El cambio de conducta es el síntoma, pero hay algo detrás. Entonces, seamos maliciosos y maliciosas. Detectemos cualquier cambio de conducta en nuestros niños que nos indique algo está pasando. Y no nos quedemos ahí con que, qué extraño, es que vieras que duerme mucho, qué extraño, es que casi no come. Y lo dejamos en qué extraño. No, abordémoslo. Abordemos al chico, a la chica, hablémosle. Ahora, eso también necesita que haya pues con una comunicación abierta, ¿verdad? Yo no puedo llegar a hablarle a mis hijos de algo que me cuenten si no les he dado la confianza para que lo hagan. De pronto, algo que está asociado de cierta forma es, por ejemplo, cuando los chicos tienen una nota mala y les da miedo decirle a alguien, ¿verdad? Y entonces, si les da miedo hablar de una nota mala, ¿cómo no les da miedo hablar de bullying o de abuso o de etcétera? Entonces es eso, seamos maliciosos y detectemos cualquier cambio de conducta.
Y a ganarse la confianza también. Si
totalmente, no totalmente, ganarse la confianza porque eso implica que mis hijos me hablen a mí de lo que está pasando.
Bueno, muchísimas gracias. Conversamos con Nuriel López Marín, psicóloga, especialista en la parte de educación y también en la parte social. Gracias y esperamos que no sea la última vez que esté por acá.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y espero que esto sirva para todos los oyentes.
Conversamos en la esquina del parque con la psicóloga Nuriel López Marín, especialista en el área de educación y también en la parte social.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Importante este mensaje que nos trae Nuriel López Marín, psicóloga especializada en esto de la educación, esto del bullying, Antes no se le llamaba así, ahora se utiliza este término, pero hay que tomar en cuenta y principalmente esos aspectos que ella nos dejaba para cuando se detecta a una persona que hace bullying o que le gusta hacer bullying, cómo combatirlo, cómo tratar de evitar ser, digamos, víctima de estas personas que realizan el bullying. Y es el momento de escuchar la primera canción de esta semana. Uno de los grandes clásicos del costarricense Gilberto Hernández, que lo vamos a escuchar acá, Porque te quiero tanto, me voy. De esas canciones grabadas generaciones atrás, grabadas años atrás, pero que indudablemente no pasan de moda, la escuchamos acá en Red 15. Esto es Porque te quiero tanto, me voy.
Porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando, déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo y no dejaré que te aparten de mí. Perdóname porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós. Yo quiero verte feliz, sonreír como hasta ahora, sería robarle a la aurora los colores que trae el sol. Porque te quiero tanto me voy, llevo el corazón alegre, no importa que esté llorando. Déjame, yo soy así. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Y porque te quiero tanto, prefiero decirte adiós. Pero estarás siempre conmigo y no dejaré que te aparten de mí. Perdóname porque te quiero tanto, es que prefiero decirte adiós.
Excelente clásico de este cantante puntarenense, por cierto, don Gilberto Hernández, que en paz descanse y que siempre recordamos su música y esa voz inigualable de don Gilberto Hernández, parte también de la época de oro de los salones de baile en Costa Rica. Y luego de el primer tema musical, nos vamos a conocer el relato de esta semana sobre el dios Cibú y la jefa de los armadillos. Un cuento bribri muy bonito de nuestros archivos sonoros del ICER, una historia relacionada con las semillas del maíz y el ser humano. Lo escuchamos.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Cuentos y leyendas indígenas costarricenses. Hoy presentamos de la cultura bribri, Dios y la jefe de los armadillos.
Cuentos y Sibu, el dios de los bribris, quiso confiarle a alguien la delicada misión de cuidar la semilla del indígena. Decidió encargársela a la persona que reuniera las mejores cualidades. Mientras pensaba, caminaba por la selva disfrutando del paisaje, ahora con más colorido después del aguacero. De pronto, se encontró con la jefe de los armadillos. Ella, sorprendida por tan inesperado encuentro, no supo cómo reaccionar. Dios inmediatamente reconoció en ella la persona que buscaba.
¡Ah, señor Armadilla! De ahora en adelante serás quien guarde las semillas de maíz.
Me halaga mucho que me haya escogido y le agradezco la confianza, pero yo no puedo.
Lo único que tenés que hacer es vigilar que nadie la toque, que nadie toque las semillas. Por eso es que las voy a meter en esta canasta y subirlas tan alto que nadie la pueda alcanzar.
El diablo, que siempre ha estado tratando de apoderarse del indígena, se dio cuenta que la jefe de los armadillos tenía un cargo delicado y quiso aprovecharse de la situación. Esperó hasta que se le presentó la oportunidad. Era una tarde muy calurosa, de esas que ni una hoja se movía. La armadilla se sentó a descansar. En ese momento se le acercó el diablo, tan amable como siempre.
¡Uf! ¡Qué calor más insoportable! ¿Por qué estás aquí y no en un lugar más fresquito, señora armadilla?
Es que estoy trabajando.
¿Cómo que estás trabajando? ¡Tan sentada que estás!
Es que Sibu me pidió que cuidara las semillas de maíz.
¡Qué casualidad! Llevo un rato de estar buscando unas semillas de maíz. Y si me regalas un poco, me sacarías de un apuro.
Si fueran mías, con mucho gusto te las regalaría. Pero Sibu me prohibió que las tocara y yo no puedo desobedecerle.
El diablo, a pesar de su astucia e inteligencia, no logró convencerla, pero sí logró sembrarle la semilla de la duda. Corrió el tiempo. Sibu llegó a revisar la canasta y notó que algo raro estaba sucediendo. Momentos después, llamó a una reunión.
Señora Armadilla, ¿cómo le va con el maíz?
Muy bien, no he tenido ningún problema hasta ahora.
¡Qué raro! Creí que cuando subimos la canasta, el maíz llegaba hasta la marca.
No, así es como estaba.
¡Cuidado, me estás comiendo el maíz!
Desde este momento, Dios decidió vigilarla más de cerca. No pasó mucho tiempo y la sorprendió tostando y comiéndose el maíz. Como castigo, Sibu le pegó y la iba a lanzar al río.
¡No, por favor! ¡No me tiren al río! ¡Al menos déjenme vivir en la tierra!
Está bien. Eso sí, se mantiene oculta en donde no la tenga que ver jamás.
La jefe de los armadillos hizo un hueco profundo en la tierra. Cuando se iba a esconder, Sibu le quitó la cola y se la cambió por una caña. Desde entonces, la armadilla vive prisionera en huecos bajo la tierra y porta la cola que se parece a una caña blanca.
Hemos presentado Cuentos y Leyendas Indígenas Costarricenses. Una producción de las pequeñas emisoras culturales Convenio y Ser, Radio Nederland. Sonorización Eugenio Sáenz. Participaron Eitel Carrillo, Luis Villavicencio, Marco Lescano y Belarmino Herrera.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Qué bonitos estos cuentos bribris. Ya dichosamente hemos tenido la oportunidad de escuchar varios acá en el programa Red 15, y este me encantó particularmente por esa relación del ser humano con el maíz y con lo que es la naturaleza. Nos vamos al segundo tema, también de Gilberto Hernández. Esto se llama Recordando mi puerto, dedicada principalmente a los puntarenenses. Una canción con un mensaje lindísimo y que fue interpretada incluso por la Sonora Santanera. Escuchamos a Gilberto Hernández con Recordando mi puerto.
Jamás podré olvidar este lindo verano, estas noches plateadas de luna bañadas, tu cielo y tu mar. Llena mi corazón una dulce emoción, y se olvidan mis penas, porque en ti, puntarenas, todo es una ilusión que más tarde sería. Yo no quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical, y esperar hasta el otro verano, cuando yo con mis penas volveré a puntarenas a tu playa esconder. Quiero pensar que debo retornar y vivir del recuerdo de noches plateadas y sol tropical, y esperar hasta el otro verano, cuando yo con mis penas volveré a puntarenas a tu playa esconder.
Gran tema de Gilberto Hernández, y la próxima semana vamos a tener más de sus canciones. Lo vamos a recordar también en el próximo programa al puntarenense Gilberto Hernández. Vamos a conocer las noticias de esta semana en la sección El Kiosco.
Arte, música, deporte, sociedad. El Kiosco. Las noticias de Red 15.
Conversamos con nuestra compañera Yamilet López Narváez de Radio Cultural La Cruz. Bienvenida, Yamilet, a Red 15. Un placer tenerla por acá en vivo y a todo color.
Muchas gracias, Juan José, por esta invitación y esta oportunidad.
Me comentaba usted sobre una campaña que se realizó en La Cruz y que dichosamente fue todo un éxito. Cuénteme un poco sobre eso.
Sí, bueno, se trata de una adulta mayor que tiene nada más y nada menos que 98 años de edad, pero ella vive sola. La mayor parte del tiempo pasa sola, y ella nos contaba que está muy triste y que ocupa una donación de una silla de ruedas o una andadera para poder movilizarse mejor en su casa, ya que se ha caído muchas veces y entonces esto se le complica bastante. Por este motivo nosotros la visitamos, hablamos con ella, la conocimos un poco también de su vida diaria y decidimos hacer la publicación en nuestra página de Facebook, y también lo hicimos a través de pues nuestra emisora allá en La Cruz, y nos sorprendió grandemente que la campaña tuviera tanto éxito, tanto llamadas telefónicas a la radio, a la emisora, como también a través del Facebook, mensajes privados de personas que querían hacer la donación de la silla de rueda. Inclusive también pedimos alimentos que ella pueda consumir, ya que por su edad a ella se le dificulta cocinar. Entonces pedimos frutas, jugos, pan, alimentos así muy fáciles de ella, para ella, para que ella pueda comer y prepararlos también. Y tuvo la campaña muchísimo éxito, porque también estamos trabajando en eso ya, en buscar a alguien que le pueda ayudar, una empresa o una persona que le pueda ayudar con el tema de la luz, que es muy importante para ella.
Claro, le vamos a dar seguimiento a este tema.
Y el número de teléfono sería el 2679-9193 de Radio Cultural La Cruz, pero también se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página en Facebook, además para que puedan conocer del caso, Radio Cultural La Cruz 88.3 FM.
Me comentaba también usted, pasando al campo de la salud, siempre en Radio Cultural o en la zona de La Cruz, más bien en el Cantón de La Cruz, en Guanacaste, que hay un brote de dengue.
Sí, tenemos un alto brote de dengue. Algunas personas inclusive nos comentaban en el Ministerio de Salud que han llegado ya cuando les ha pasado, porque ellos creían que era una fiebre común, pero por los síntomas ellos descubrieron que más bien esa persona ya estaba pasando toda la enfermedad del dengue, o sea que ya llegaron en la etapa terminal y que gracias a Dios el cuerpo de ellos pudo resistir, ¿verdad? Porque sabemos que el dengue es una enfermedad muy peligrosa. Pero debido a esto y al incremento del dengue en el cantón, se han implementado, sobre todo en esta época donde más lluvias han habido últimamente en Guanacaste, lo que es la eliminación de criaderos o posibles criaderos del dengue, lotes baldíos, inclusive en las maceteras. Nos comentaban en el Ministerio de Salud que muchas veces creemos que tenemos esa macetera ahí, que no pasa nada, pero si tiene agua, ahí está el mosquito y posiblemente, ¿verdad?, pueda vivir mucho tiempo. También nos comentaban que en el agua limpia es donde el mosquito más le gusta para hacer sus crías, para poner sus huevos. Entonces, el llamado es para que si tienen que recoger agua, lo hagan, pero tapen los estañones o las botellas, las latas, que las pongan quizás en una bolsa o boca abajo, que es lo que nos recomienda el Ministerio de Salud. También chapear los lotes baldíos y todo posible criadero de dengue para que esta enfermedad no se siga
propagando,
porque realmente es impresionante la cantidad de dengue que ha aumentado en Barrio Irving y Barrio Santa Rosa principalmente.
Bueno, muchísimas gracias, Yamilet, por estas informaciones, y con esto último del dengue a tomar en cuenta. Ya vamos con el cambio de estación, ya vamos saliendo del invierno, pero todavía llueve y hay que estar alerta con esto del el dengue. Bueno, y le damos el pase a nuestro compañero Carlos Banega de Radio Cultural Pital. Adelante.
Bien, muy buenos días, queridos amigos y amigas. Espero que tengan un excelente sábado. Y es que Pitaleña llegó hasta la final de las Olimpiadas de Química a nivel nacional. Estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pital logra llegar a la final nacional de las Olimpiadas Químicas con una de las mejores notas de la etapa a nivel nacional. Naomi Araya es una estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pital. Es muy activa en la institución. Fue una de las 100 mejores notas a nivel nacional en la etapa eliminatoria de las Olimpiadas que se realizó en el Auditorio Clodomiro Picado en la Universidad Nacional. Ella desde los 14 años ha estado activamente participando. Octavo y noveno participó en categoría inicial, décimo y undécimo en categoría intermedio. Para el otro año piensa en ingresar nuevamente, pero sería en nivel avanzado. Araya Quiroz indica que para poder llegar a estar entre las mejores 190 notas, tuvo que invertir tiempo, incluso desveladas. Naomi también mencionó que en la final lo único que recibieron fue un reconocimiento por haber estado entre las mejores 190 mejores notas del país. Sin embargo, se siente muy orgullosa de sí misma por haber llegado hasta ese punto y haber representado la institución. A pesar de que tal vez no soy medallista, me siento muy orgullosa porque siento que si dejando al colegio en un buen nivel, ya que es una competencia donde participan principalmente colegios científicos y privados, pero ya un colegio público es bastante raro, indicó Naomi Quiroz Araya, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pital. Entre desveladas y tiempo invertido fue como esta alumna logró colocar un colegio público en tan prestigiosas olimpiadas, donde normalmente solo colegios privados o científicos logran llegar, comunicó Carlos Vanegas para Radio Cultural de Pital y la Red 15.
Muchísimas gracias, Carlos, por esta información tan valiosa y tan positiva.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Luego de las noticias de esta semana, vamos con el comentario de cierre. Vamos a escuchar a nuestro amigo el diplomático José Joaquín Chaverri, que nos trae un mensaje sobre el respeto.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
Un tema importante es ese trabajo que nosotros hacemos todos los días, que tiene que estar realizado con respeto. Respeto es un tema importante para el diálogo social, para el desarrollo de Costa Rica, que es reconocer a la otra persona, a la dignidad de la otra persona. No podemos andar por la vida únicamente regañando o teniendo mala cara. Lo importante es el respeto, el tratar a las personas que tenemos con nosotros o que nos encontramos todos los días, para aceptar a las personas como son, pero también para cuidarles y tener ese ambiente de respeto. ¿Por qué? Porque muchas veces tendrán opiniones totalmente diferentes a las nuestras, pero el respeto es eso, saber entablar la amistad, reconocer las virtudes de la persona con la que tratamos todos los días y valorar a las personas como lo que son. No podemos pretender que todas las personas sean un billete de 10.000 colones, no. Pero sí tenemos que respetarlas como son, saber escucharlas. Tal vez muchas veces el respeto más importante es saber escuchar, saber oír a las personas. No únicamente pasar de lado, sino sentarnos, pensar lo que dicen. Y tal vez la respuesta no debe ser la inmediata, sino hay que pensar las respuestas para entablar amistad, para mejorar el ambiente, la sociedad, para mejorar el ambiente de nuestros cantones, de nuestros vecinos, de nuestros barrios, de nuestras casas, de nuestras escuelas. En todo lugar podemos nosotros mejorar el ambiente de respeto, el ambiente de diálogo. Y eso forma parte de esa responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Tenemos que ser abiertos a las ideas, saber escuchar las ideas, no discriminar a las personas, mantener esa convivencia positiva en la diversidad. Yo puedo tener opiniones diferentes a las suyas, no hay ningún problema. Convivimos, seguimos adelante. Y al final, también cuando hay un gran, digámoslo, disgusto, pleito, lo importante siempre es hacer puentes, buscar la conciliación. Porque puede ser que los enojos de un momento dado pasan al día siguiente y son una simple majadería. Y a lo largo de los años tenemos que convivir con las personas. Entonces, el hacer el ambiente positivo en Costa Rica, en cada barrio, en cada comunidad, forma parte de nuestro trabajo. Y aquí, desde la radio, podemos dar un puente, una ayuda para que la gente se entienda mejor. Y entender a la gente mejor es entender a las personas como son, escuchándolas, animándolas a que trabajen por Costa Rica. Nunca debemos perder de vista que lo importante, lo fundamental, es Costa Rica, porque Costa Rica es de todos. Les saluda José Joaquín Chaverri.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Muchísimas gracias a don José Joaquín Chaverri por acompañarnos una vez más acá en Red 15 y nosotros le vamos poniendo punto final a esta novena emisión. Les agradecemos por su sintonía, gracias a Yamilet, gracias a los compañeros de las emisoras culturales y un servidor, Juan José Garita, se despide a nombre de Flor Sanabria, de Eugenio Sáenz. Lo esperamos la próxima semana con un nuevo programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales, a través de las radioemisoras culturales del ICER, la red de emisoras culturales, y también las emisoras católicas afiliadas, Radio Santa Clara y Radio Chorotega. Hasta la próxima.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.